la descendencia de Abraham. Capítulo 12, comienza el pacto con un hombre. Capítulo 12, versículo primero. ¿Me avisas, por favor, cuando vayas a cambiar el cartucho? Bien. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, a la tierra. Muy bien, Dios hace una selección. Yo pregunto, ¿por qué Abraham? ¿Por qué? Soberanía. Era tan incrédulo el padre y la familia y Abraham como cualquier otro. Lo que ocurre es que el Dios de la gloria, por gracia, viene y se acerca a un hombre de la tierra que se llama Abraham, de Ur de los Caldeos. Se manifiesta a él, Abraham queda impactado por la gloria y nace en él la fe. ¿Estáis notando eso? No es una fe ciega que dice, Dios me dijo, vamos, y me voy. No, no, no. Abraham era riquísimo. Abraham tiene que abandonar ciudad, posición, familia, todo esto, y seguir a Dios en un paso de fe, porque Dios se había revelado a Abraham. Mirad, yo no creo en héroes de fe, en el sentido de supergenios, porque todos somos hombres. Lo que yo creo es que la fe del hombre descansa en la medida del conocimiento de Dios. Si yo conozco a Dios profundamente, seré un hombre que no me va a costar nada obedecer y seguir sus pisadas. Lo que Dios dijo a Abraham es nada al lado de lo que me pide a mí hoy. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome cada día y venga en pos de mí. ¿En pos de ti qué es? Es seguir las huellas de un esclavo, no los pasos de un rey. Es seguir las huellas de alguien que se vació a sí mismo, ¿o no? De manera que el seguimiento no es, ven que yo te voy a dar una ciudad, o te voy a llevar a un sitio. Es, basta, ven en pos de mí. Y la fe dinámica en Cristo y el poder del Espíritu que reproduce a Cristo hace que eso no solamente sea no un sacrificio, sea tu delicia. ¿Entiendes esto? Abraham, cautivado por la gloria de Dios, sale, Dios le dice, ven, y hace un pacto con él. Yo te voy a multiplicar, Señor. Ya soy un viejo. ¿Cómo vas a multiplicar? Y va transcurriendo el tiempo. Y hay una escisión en la familia de Abraham, entre Lot y Abraham. Lot desea una buena llanura para sus ovejas. A veces tratamos muy mal a Lot. Y decimos, mira, fíjate tú, se fue a Sodoma, vaya. Pero la Biblia da testimonio de Lot. Y dice que sufría mucho el justo Lot. ¿Dios llamó a Lot para ir tras él? No, ¿a quién llamó? Luego, mira, ¿a quién Dios llama? Y luego observa a los demás. Es lo mismo que cuando decimos que Pablo dijo de Juan Marcos que era un desertor. ¿Por qué? Porque se volvió a su casa. Cuando ellos iban a entrar en Galacia, ¿no es esto? Dios llamó a Marcos para ir al viaje misionero. ¿A quién llamó? ¿A Pablo y a? Bueno, empecemos a dejar de apuntar a las gentes, porque cada vez que apuntamos a un fallo, y nunca a una virtud, siempre a un fallo, lo hacemos para que nosotros digamos, yo no fallé ahí. Dios comienza el pueblo de la fe, un pacto con Abraham, y comienza adelante toda esa extensión de relación de Dios con Abraham, transformando la vida de Abraham. No podemos pararnos en eso tampoco, pero hay una decisión divina de tu descendencia, en tu descendencia, de los descendientes tuyos, las naciones, las gentes serán benditas. ¿Y está apuntando a quién? A Cristo, descendiente de Abraham. Abraham es el núcleo formativo del pueblo hebreo. Y de Abraham sigue la línea de la elección. Dios escogió a Abraham. ¿Por qué? Porque es soberano. Me sorprende ver que escogió de Isaac al mayor o al menor. Al menor. Jacob. Bueno era Jacob, pero vayamos paso a paso. Abraham, el pacto con Abraham, la manifestación de ese pacto en diversos momentos, uno en Génesis 12, 1 al 3, otra la reconfirmación, Génesis 15, 1 al 6, otra la confirmación definitiva, Génesis 17, 1 al 14. En ese pacto Dios da dos dimensiones al pacto. En una ocasión Dios dice a Abraham, cuenta las arenas del mar, así tu descendencia. Indudablemente hay una descendencia física, biológica, que a quien Dios ha prometido una tierra. Dios dijo a Abraham, te daré toda la tierra que tienes delante de tus ojos. ¿Es así? Cuando Abraham murió, ¿cuánto poseyó de esa tierra? Un pedacito comprado para enterrar a quién. A Sara. Pero dice Hebreos que como hombre de fe vio el futuro y los saludó en la lejanía. Y dice que ellos esperaban una ciudad que tiene fundamentos. No tierra, sino cielo. ¿Qué dice Dios a Abraham? Ahora cuéntalas. Luego hay dos aspectos dentro del pacto. Uno nacional y otro espiritual. A ese pacto espiritual accedemos todos los creyentes y dice que nosotros somos, en razón de nuestra fe en Dios, hijos de Abraham en el sentido espiritual. Pero también hace la Biblia una advertencia y quiero sugerir esto a aquellos que en la hermenéutica dispensacional entienden mal un tema. Pablo dice que un día todo Israel será salvo, ¿sí? Y todos creen, todos no. Algunos creen que toda la nación de Israel, 100%, es decir, los que vivan, descendientes biológicos de Abraham, serán salvos, ¿sí? No, señor. Solo el remanente escogido por gracia, que volverá a Dios. El resto, no. ¿Debemos amar a Israel? Por supuesto, ¿cómo no? Pero no debemos distinguir hoy una posición especial, porque tanto israelitas como chinos, como árabes, como franceses que creen en Cristo son incorporados a la Iglesia. ¿Estamos ahí? Y eso es la expresión hoy del reino de los cielos en sentido espiritual, Mateo capítulo 13. Además, Pablo dice algo muy importante en Colosenses. Dios nos ha libertado del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Bueno, ahora, por favor, y corto ese paréntesis, porque estoy hablando de fe de Abraham y la aplicación. Cuando tú entiendes bien ese asunto del reino, te das cuenta que Dios ha tenido reino siempre, ¿o no? Y que hoy hay una expresión de reino. Y más adelante, cuando Cristo reine, habrá otra expresión de reino. Y al final, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, habrá una nueva expresión de reino. Nosotros somos trasladados ahí. Y claro, si tú haces un énfasis tremendo en que ese reino, el reino de los cielos, tiene que venir un día, ¿el sermón de la montaña para quién es? ¿Es la ética del reino o no? Entonces no es para mí. Y me lo salto y me voy a las epístolas. Porque ese... ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? ¿Cómo entra Nicodemo, refiriéndose al reino literal de Dios? ¿Cómo entras al reino? Mediante creer. si no crees y no naces de nuevo, ni lo ves ni entras. ¿Es así? ¿Cómo entro yo al reino de los cielos hoy? ¿Creyendo o no? Luego, ¿la ética del reino futuro es para mí hoy que estoy en el reino o no? Claro que es para mí. Y aquí tenemos una dimensión tremenda y una bendición grande, el pueblo de la fe. Ahora, mis queridos hermanos, ¿Abraham fue un coloso de la fe? ¿Sí? ¿Por qué motivo cuando Abraham tiene hambre no ora a Dios pidiendo solución, sino que se marcha a dónde? A Egipto. Porque es un hombre. Y cuando él baja a Egipto, ¿qué ocurre? Abraham dejó de interesarle un poquito Sara, le interesaba su seguridad. De modo que, mira, vamos a decir que eres mi hermana. Y a punto estuvo de un lío. Menos mal que Dios está detrás de Abraham. Porque Dios ha determinado que de Sara venga la descendencia, etcétera, etcétera. ¿Me estáis siguiendo? Ahora, Abraham vuelve a caer en la misma historia. Y Abraham es un hombre de fe, pero la fe de los hombres no siempre es de la misma dimensión, ¿verdad? Sara se ríe de la promesa del nacimiento de Isaac, y Abraham también. Y claro, queremos justificar a Abraham diciendo, se rió de gozo y Sara de incredulidad. Bueno, ponte en la chaqueta de Sara. Y Sara dice, ¿cómo es posible si hace no sé cuántos años que ya no puedo tener hijos? ¿Cómo es posible esto? Mira, lo mejor que podemos hacer, querido esposo mío, es que tenga relación con una de nuestras criadas, alumbre delante de mí y ese es el hijo. Dios dice, no señor, ese es tu hijo, pero no el que yo quiero. Y ahí tienes el nacimiento de Ismael, la circuncisión de Abraham, y llegamos a otro acto judicial de Dios que quiero detenerme un momento. Primeramente, hay dos capítulos del libro de Génesis que debéis revisar profundamente, el 18 y el 19. En el 18, la presencia de Dios corporalmente visible junto a Abraham. Abraham está en el encinar de Manre, probablemente hacía calor, es probable que fuese un verano, él está bajo las encinas, él vive ahí, él reside ahí como nómada, y todo buen nómada, cuando ve venir un hombre, ¿qué hace? Hoy, en el desierto, ¿qué hacen? En lugares poco poblados, ¿qué hacen? Invitarlo a la tienda para comer. Y ahí vienen tres. Y Abraham le dice, vamos a venir, vamos a preparar un cabrito, sentaros, tal, tal. ¿Abraham sabe quiénes son? No, lo sabe después. Pero el capítulo habla de que finalmente hay tres personas, dos ángeles y Jehová. Si es una manifestación visible, ¿qué persona divina es? Cristo. La primera persona es invisible, absoluta y totalmente. Nadie le ha visto, nadie le puede ver jamás. Se revela en el Hijo. La tercera persona, Dios el Espíritu Santo, nunca se manifestó en forma humana. Cuando hizo presencia visible, adquiere una corporatividad, una expresión corporal como paloma, como llama de fuego, etcétera, etcétera. La única persona divina que va a revestirse de humanidad y por tanto se manifiesta como hombre es la segunda persona de la Deidad. El Jehová del pacto viene a dialogar con el que ha introducido al pacto, que es Abraham, y dialoga con él y le habla de fidelidad. Versículo 17. Leámoslo, por favor. 18, 17. Muy bien. ¿Y por qué lo hace? Versículo 19. No solo es un hombre de fe, es un hombre fiel. ¿Os dais cuenta? ¿Tú sabes la diferencia que hay entre un creyente y un fiel? Un creyente es la persona que se fía de Dios. Un fiel es la persona de quien Dios se puede fiar. Hay muchos creyentes, y vamos a terminar, porque llegamos a la hora del descanso. Hay muchos creyentes que creen. No hay tantos creyentes que son fieles. Y aquí el hombre de fe es también fiel. Yo sé que él mandará. Habíamos quedado en Isaac, ¿no es esto? Abraham, se le promete un hijo, Dios va a hacer de Abraham una nación grande, le afirma que va a tener un hijo en su vejez, y una de las cosas interesantes en la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, es el cambio de nombre. Abraham no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abraham. De manera que de padre, de familia, se convierte en padre de multitud. Y ahí comienza una vida de fe, singularmente importante. Abraham, dependiendo de Dios, caminando tras Dios, con sus fallos, con sus problemas, no hay héroes impecables. Hay creyentes que viven en dependencia. Los cristianos evangélicos tenemos muchísimos defectos. Yo sé unos cuantos, otros saben muchos más. Uno de los defectos que nosotros tenemos es hacer una escala de valores personales en la Biblia. De manera que, ¿quién es el coloso de la fe del Antiguo Testamento? Abraham. ¿Y el resto? ¿Quién es el apóstol? Claro. Y como otros pusieron a Pedro donde no debían, nosotros tiramos con él a la papelera. ¿Es así? ¿Podemos, oísteis alguna vez predicar sobre, quién voy a poner de ejemplo? ¿Barrabás? ¿Oísteis alguna vez que alguien refirió a Barrabás y qué pasó con Barrabás? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ¿quieres otro ejemplo? ¿Qué pasó con Judas? Se ha predicado sobre esto, ¿verdad? Se ha enseñado, ¿sí? Se ha predicado de cualquier personaje del Nuevo Testamento, ¿es verdad? ¿De María? Claro, como alguien la puso donde no debía, nosotros al rincón. Bueno, somos así. De manera que así ocurre con Abraham. Es un hombre de fe, sin duda, pero es un hombre. ¿Y tiene fallos? Claro que sí. Y todo ese gran apóstol que es Pablo, que lo fue, sin duda alguna, tuvo también problemas serios. ¿Se peleó con Bernabé o no? Bueno, ¿y quién empezó el lío? ¿Bernabé o Pablo? Pablo. Y Pablo habla de una espina hincada en su, fijaros que carne, Pablo la usa casi siempre para hablar de qué, de problema de naturaleza caída, una espina hincada en su carne, que él dijo, a Dios quítala de mí. Bueno, este es un paréntesis rápido pero breve. Esto se ha dicho muchas veces que Pablo se está refiriendo a la enfermedad de los ojos. ¿Cuándo se enfermó Pablo de los ojos? ¿Cuándo la luz en el camino? ¿Lo curó Dios o no? ¿Lo dejó medio miope o lo sanó de todo? Y claro, alguien dice, pero también en Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras. ¿Sí? Porque Pablo no dictó esa carta, la escribió él toda. No hay amanuense para la epístola a Gálatas. Y dice, mirad con qué extensión escribo. Bueno, si tú quieres que tenga una enfermedad de los ojos, yo no tengo ningún problema. Lo que sí sé es que este hombre dice que pidió a Dios que sacase de él el problema. ¿Sí? No hay hombre, por santo que sea, que no tenga problema. Estos héroes que arrollan con su fe son desconocidos por Dios, ¿entiendes? Porque generalmente son arrogantes. Digo los creyentes de hoy, que hablan de fe inconmovible. No te subas más allá de lo que realmente eres, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca serás instrumento en manos del Espíritu Santo en una vida de poder para tu ministerio si no sigues las huellas de Jesús, que es manso. Bien, volvemos ahora. Ahí está el nacimiento de Isaac. ¡Qué tremenda fiesta! Ya tenemos el hijo y comienza a crecer. Y Dios toca la fe de Abraham, ¿o no? Mira, ese hijo que es único, tu hijo unigénito, tu hijo amado, a quien tú amas, y porque le amas es todo lo tuyo de él. Fijaros que ahí ya hay un tremendo simbolismo de Cristo, ¿no es esto? Este tienes que tomarlo, ponte que yo te diga y ofrecerle un sacrificio. ¿Quieres ponerte, decimos en España, en la chaqueta de Abraham? Bueno, no usaba chaqueta, mete dentro de tu traje. Cuando tú te pones en esa posición, te das cuenta que hay un tremendo misterio en la acción divina. Dios no quería la muerte de nadie, menos en sacrificio, pero lo que está diciendo Abraham es algo muy simple. ¿Tú eres un hombre de fe o no? ¿Qué soy yo para ti? ¿Un Dios más o menos grande o soy el soberano absoluto que gobierna tu vida? ¿Qué soy? Tú eres el soberano, demuéstramelo. Y Dios conduce a Abraham a una situación límite, pero mirad que la fe de Abraham persevera, porque dice, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Ahí tienes la acción de Dios. ¿Crees que Isaac aprendió la lección? No hay duda que Isaac aprendió ahí el concepto de obediencia y el concepto de dependencia de Dios. Ahora, Isaac es un hombre que pasa una vida, yo diría tranquila, más o menos tranquila, cae en el mismo problema de su padre, y ahora comienza otro enorme misterio, el plan de Dios en relación con la línea de la descendencia y de la bendición. Isaac tiene dos hijos, el mayor por nacimiento Esaú, el segundo Jacob. A Jacob le ponen un nombre que corresponde con su condición y carácter. ¿Sabéis qué significa Jacob, verdad? Usurpador. Tan usurpador que sale agarrado el talón de su hermano, como diciendo, eso me es para mí, no para ti. Ahí tenemos a Jacob. Jacob, yo diría, el niño de la mamá. Esaú, el niño del papá. Problema en el hogar. Cuando un padre tiene afinidad por un hijo y no por otro, problema. Ahora, el capítulo 28 y el capítulo... Y en el capítulo 28, el sueño de Jacob. Ahora, por favor, leamos el versículo 19 del capítulo 18. Perdón, 28. 28, 19. De manera que el lugar donde él durmió aquella noche le cambió el nombre de Betel, casa de Dios. Porque allí Dios se le aparece, y la promesa de Dios es, te traeré, te multiplicaré, te bendeciré, ¿verdad? Ahí va el peregrino, el escapado, a casa de su suegro, Labán, del que iba a ser su suegro. Su suegro le encarga el rebaño. Yo no voy a contar historia bíblica porque la sabéis. Voy a centrarme en el carácter de Jacob. Jacob dice, señores, primero este hombre me ha estafado en cuanto a mi mujer. Ahora tengo que trabajar 7 años, conocéis la historia. Además, yo cuido el rebaño de mi suegro se enriquece y yo soy un paria de la vida. Vamos a llegar a un acuerdo. Suegro querido, las ovejas listadas para mí, las blancas para ti. De manera que el rebaño del suegro disminuía y el rebaño suyo aumentaba. Y el suegro dice, aquí hay un problema. De manera que no más esto. Ahora, las blancas para ti, las pintadas para mí, todas blancas. Ladrón. Ese es el calificativo. Su mujer, igual que él. De modo que cuando se va de casa del padre, ¿qué hace la mujer? Le roba los ídolos. Y resulta que él lo sabía o no lo sabía. Claro. Y cuando descubre el lío, le dice a la mujer, pero vamos a ver, ¿a qué? En vez de tomar los ídolos y llevárselos a su suegro, ¿qué hace? Debajo le tira. Este es Jacob. De modo que Dios ya no puede tener más paciencia con Jacob. Mientras que más adelante vas a tener un hombre al que Dios manda 40 años a la universidad del desierto para que aprenda paciencia, este es Moisés. A este tiene que curarlo de golpe. Porque Dios había determinado bendecirlo, ¿sí o no? Bien. Entonces ahí tienes el retorno, ahí tienes la noche en donde toda una noche Jacob se pelea, no a trompazos, sino empujando. El ángel para aquí, Jacob para allá. El ángel agarrando a Jacob y Jacob empujando. Tozudo tipo. Y de pronto Dios toca el muslo de Jacob y es un cojo. y cuando ya no puede empujar, dice Oseas, que se colgó del cuello de Dios y le dijo, no te puedo dejar ahora, mientras no me bendigas, ¿entiendes? Y otro cambio de nombre, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, el príncipe que vence con Dios. Ahí tenemos un hombre que tampoco aprendió bien la lección, porque cuando va a Egipto y le preguntan cuántos años tiene, la edad de tu siervo son tantos años, y que añade, malos. Era un pesimista impresionante, había recibido bendición. Dios le da a él una descendencia que conocemos como los 12 patriarcas, por orden de nacimiento y por orden de nacimiento en relación con mujeres, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y ahí comienza la enorme historia de descendencia. Y ahí comienza el origen del pueblo de Dios. No es un pueblo, decía ayer, que como dicen los liberales, se forma en relación de un grupo tribal que adora a un Dios distinto. No, señor. Es el pueblo de la promesa. Pueblo que arranca de un hombre escogido por Dios, de un hijo no esperado. Este es el pueblo de Israel. No te extrañes que en la genealogía de Jesús, el Hijo de Dios, aparezcan cuatro mujeres, todas ellas, excepto su madre directa, todas ellas gentiles. Rab, Betsabé, Rut. ¿Te das cuenta? Lo que Dios está diciendo al pueblo suyo es, señores, yo no reconozco derechos de herencia o... Mi gracia supera todo eso. Mi gracia incorpora lo que vosotros despreciáis. Y el libro de Génesis está poniendo de manifiesto, de relieve, la grandeza de este Dios que en gracia actúa, en gracia conduce y en gracia permite. Y este Dios permite que esta descendencia, conforme a la profecía dada a Abraham, esté en Egipto. ¿Cuánto tiempo? 400 años. O 450 años, 440. En ese tiempo se consolida el pueblo y el pueblo sale como rebaño de esclavos y es Dios quien en gracia comunica las leyes y lo constituye como nación. La gracia impresionante en el libro de Génesis. Ahora, perdonadme que haga referencia a un texto que estaba pensando en el antes, 31 de Génesis, versículo 20. Estaba diciendo, hay un asunto sobre Jacob que me interesa destacar. Versículo 20, ¿qué dice? Leámoslo. Jacob engañó a Labán, que era arameo. ¿Qué te parece el testimonio de un hombre de Dios en relación con el mundo? No engañó a uno de su iglesia, digamos así, perdonadme la expresión. Engañó a uno de fuera. De ahí que cuando Cristo habla de vuestra vida, dice, sea honesta delante de los hombres para que ellos glorifiquen a quién. Y aquí entramos en otro aspecto del libro de Génesis, la alabanza y adoración. Alabanza y adoración no son actividades, son actitudes. La alabanza es una actitud de vida que se expresa en cantos o en oraciones o lo que sea. La adoración es una actitud que se manifiesta en una vida conducida por el poder de Dios. Por eso decimos que nuestro Padre que está en los cielos es nuestro Padre. Si es nuestro Padre, el carácter del Padre tiene que manifestarse en los hijos, ¿o no? ¿Qué dice Juan? Como Él es, así también nosotros en el mundo. Pongo este ejemplo y pasamos adelante. Imagínate que esta noche en este lugar entrase por esa puerta un matrimonio sueco. ¿Sabéis cómo son los suecos? Bien rubios, bien altos, bien de ojos azules. Estos dos suecos que entran por ahí traen un niño de su mano que es negrito. Después de la reunión los saludamos. ¿Qué tal están? ¿De dónde son? Somos suecos. No hay duda. Y el niño, nuestro hijo, ¿cuándo lo adoptaron? Nunca. Es natural. Natural. De dos rubios así, un negro será, pero no se parece al padre. Así nosotros, Señor, te amamos, Señor. Para enfatizarlo, si quieres, puedes decirlo con las manos en alto. Para que te vean bien. Jesús dice, no me llames Señor, si no eres capaz de hacer lo que yo te digo. Esta es la cuestión. Un pueblo escogido por Dios, unas personas seleccionadas por Dios, que uno de ellos es piedra de tropiezo para alguien que no pertenece a ese pueblo. Mucho cuidado con el testimonio, queridos míos, porque Dios cuida su testimonio, ¿eh? No pensemos que Dios se desentiende y dice, bueno, lo que sea, no, Dios interviene. Y cuando tu testimonio puede afectar a otro, no te olvides que Dios puede llevarte a su presencia. Lo tienes en la carta a los Corintios, capítulo 11. Ahora, este pueblo de Dios es un pueblo que vive en dependencia. El capítulo 32, versículo 28, el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entramos en la vida posterior de Jacob, en donde sus hijos son unos incalificables. La venganza de los hijos, la masacre que hicieron en Siquén, eso es, no tiene nombre. Eran así. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y Dios está enseñando en Génesis la enorme dimensión de gracia que restaura. ¿Entiendes esto? La gracia de Dios no solo salva, la gracia de Dios restaura. El Dios de la Biblia da la ley, ¿sí? Es expresión de gracia. La idea extraña de que Dios ha tratado en la antigua dispensación con vara y en la nueva con amor no es bíblico ni es verdad. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no hay duda. Y cuando Dios revela lo que Él es por medio de su nombre a Moisés, proclama gracia. El que es capaz de mantener fidelidad de los padres para con los hijos, etcétera. Lamentable, tristemente, quienes dicen que conocen el Génesis y quienes hacen alarde de conocer la Biblia ignoran que el Dios de la Biblia es un Dios de gracia y suelen usar la Biblia como ley. ¿Qué significa ley para ellos? Normas rígidas, de manera que cuando tú no estás en la norma te ponen fuera inmediatamente. ¿Es así? Eso no es gracia, eso es carné. Porque el hombre de Dios no se mide por la capacidad de reprender, sino por la capacidad de restaurar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Cuando tú descubres este Dios, tu vida tiene que cambiar, ¿eh? Este Dios se manifiesta en Jesús. Y cuando Juan vio a Jesús, Juan 1:14, que dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿qué? La gracia impactó a Juan. Esa idea de que Juan es el discípulo del amor será después de la cruz, pero antes era un terrible. Antes Juan es un hombre que destila rencor por las cuatro costillas, de manera que cuando ve aquella ciudad de los samaritanos que no le abre la puerta, que le dice al Señor, ¿qué te parece? Vamos a mandar que venga fuego del cielo y tal. Juan, el discípulo del amor, ¿eh? Y cuando aquel pobrecito hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo, dice, ven con nosotros. No. Pues te prohíbo que hagas eso. Y va al Señor y le dice, mira, le hemos prohibido que lo haga. ¿Por qué, Juan? Porque no nos seguía. Y ahí tienes el sectarismo. Los dos graves pecados para la iglesia. Sectarios y déspotas. Y en el libro de Génesis tú descubres a un Dios de gracia. ¿Que echa una mano a Jacob o no? ¡Claro! ¿Que perdona a Abraham? ¿Seguro? ¿Que conduce al pueblo a la esclavitud? Sí, pero ¿qué? Restaura. Lo saca de ahí. Y si sigues luego después en Éxodo, y si avanzas por Números, y llegas a Deuteronomio, verás la terrible, tremenda, impactante, impresionante gracia sobre ese pueblo. Cuando Dios dice a Moisés un día, ponte a un lado, esto lo arreglo yo ya. Fuera el pueblo, vamos a hacer otro.
¿Y Moisés conoce a Dios o no? ¿Sí o no? Señor, no lo hagas. Un hombre que en oración intercede porque aprendió a descubrir al Dios de la gracia. Ahora, perdón, versículo, capítulo 35, versículo primero. ¿Qué leemos ahí? Muy bien, ¿sube a dónde? Al mismo sitio donde yo te hice la promesa, ¿verdad? Y él sube a Betel. Ahí tiene una nueva revelación, una nueva manifestación de Dios, y allí edifica un altar, versículo 7. ¿Y qué hay ahí? El nombre cambia de Betel, casa de Dios, a El Betel, el Dios de la casa de Dios. El concepto cambia también notoriamente. No es bastante con saber que somos hoy en día la casa de Dios, ¿verdad? Lo que la casa de Dios necesita es la presencia de Dios. Por eso Betel, casa de Dios, era un lugar geográfico, mientras que El Betel es el Dios que está en ese lugar. ¿Notáis la diferencia? Cuando Salomón dedica el templo, cuando Moisés erige el tabernáculo, ¿qué ocurrió? ¿Se manifestó qué cosa? La presencia de Dios. Y cuando el pueblo peca contra Dios, se rebela contra Dios, se aleja de Dios, se distancia de Dios, claudica para Dios, dice la profecía de Ezequiel que la gloria de Dios salió del santuario. ¿Y aquel santuario qué era? Una casa, pero no estaba Dios. Cuando Dios está presente en su iglesia, se manifiesta. ¿Está claro? He dicho muchas veces estos días, y voy a repetirlo de nuevo, el Dios de la Biblia no está para ser definido, está para ser vivido. ¿Notáis esto? Yo no creo en el subjetivismo que sustituye a Dios por lo que sale de mí. No creo en eso. Pero creo en el impacto que produce Dios cuando yo sé que está allí. ¿Entendéis también esto? El culto toma una dimensión diferente cuando Dios está. Ese culto estructurado, homogéneo, siempre igual, que parece que no ha transcurrido un día y han pasado un milenio en que se está haciendo lo mismo, ese culto obedece a una estructura de los hombres, no al control de Dios. ¿Me estáis notando esto o no? Yo quiero ir a la reunión próxima en mi iglesia preguntándome qué tiene Dios hoy para mí y descubrirlo ahí. Este Dios impacta, y Jacob dice, no es bastante la casa, es necesaria el Dios de la casa. Resultado. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. En cuanto Jacob cambia de posición y deja de entender que lo importante es la casa y pasa a considerar que lo importante es el Dios de la casa, Dios cambia la vida de Jacob. Una de nuestras mayores necesidades es precisamente esa. Y el libro de Génesis nos enseña ya desde el principio una vida de dependencia de Dios, de relación y de sujeción a Dios. La descendencia de Saúl, y venimos al origen de José, un personaje entrañable en el libro, capítulo 37, y ahí tenéis a un hombre, José, soñador. Pero hay otro problema. Mirad cómo se repite la historia, versículo 3. Bueno, primeramente, versículo 2. 37:2, leámoslo por favor, alguien lo lee. José era, decimos en España, no sé si usáis esta palabra aquí, un chivato, ¿sabéis lo que es? Una cusica. ¿Sabes cómo hay que llamarle en buen idioma coloquial? Un corre, ve y dile. De manera que ahí está José mirando lo que hacen. ¿Para qué? Para contarle lo bueno del trabajo de los hermanos que trabajaban. No, lo que hacían. Y claro, el lío estaba armado. Y los hermanos sabían quién le dijo esto. Y José iba creciendo a ojos del padre y disminuyendo a ojos de los hermanos. Además, el padre tenía una pequeña debilidad, le daba un vestido muy especial. Y claro, el gran soñador, por revelación de Dios, cuenta esos sueños que van a cumplirse más adelante en la historia del pueblo de Israel, y el padre le reprende suavemente, pero los hermanos le odian. Y el que siembra viento recoge, y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser todo lo que el hombre. Yo sé que hay creyentes que siembran papas y quieren recoger melones, no es posible. De manera que aquí este hombre ha estado actuando en esta dimensión, resultado, viene, vamos a terminar con este asunto. ¿Vamos a matarlo? No, hombre, no, por favor, no lo hagáis. Pues a la cisterna. Y luego, mira, ahí vienen unos mercaderes, vamos a sacar unos pesos. Venden al pobre de José, y ahí va José, manchan la ropa de José, le cuentan una mentira a su padre, la tragedia de la familia. Pero Dios estaba con José. Y aquel acusador de los hermanos se convierte en un hombre que depende de Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Dios ha permitido una prueba en la vida de José. ¿Para qué? Para recuperar su fe. Capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. ¿En dónde? En la casa de su dueño, de su amo. Luego, un esclavo prosperó, porque Dios estaba con José. Una de las características de la vida de fe es una vida de testimonio para Dios. Y ahí tienes a la mujer de Potifar, toda esa historia tremenda, y cuando el pecado llegó a la dimensión de tocar a José, ¿qué hizo José? Huyó. Hay jóvenes aquí, y mayores también. Cuando tú vayas con tu novia a un sitio tranquilito y pongas música suave en tu automóvil y empieces a sentir que el corazón deja de latir a 70 y comienza a latir a 120, ¿sabes lo que tienes que hacer? Correr. Es el remedio eficaz. Ponte en marcha. No juegues con el fuego. Cuando una persona mayor comienza a mirar a otra persona que no le corresponde, huya. ¿Entiendes esto? Jesús hizo una advertencia solemne. No es pecado solo la comisión física del pecado, ¿eh? Es pecado el deseo del pecado. Todos hemos caído en este pecado, ¿verdad? Job, el justo Job, da testimonio de su fe cuando dice que él no puso sus ojos en otra mujer. ¿Por qué? Porque era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La vida de José comienza a ser una vida de fidelidad, no en la casa de su padre, sino después de la prueba o en medio de la prueba. Esto es otra importantísima relación de lecciones que parten del libro de Génesis. Cuando Pedro habla de prueba, está diciendo, Dios lo permite para mejorar tu calidad de fe. Y dice, lo permite por el tiempo que él cree que es necesario para vuestra consolidación. Un yerno mío es joyero. Y un día yo fui a la joyería. ¿Y sabes lo que estaba haciendo? Había tomado un crisol y había puesto allí un montón de alianzas viejas que recogió a cambio de otras cosas, las machacó bien ahí en el fondo, le puso fuego por debajo, dejó que alcanzase temperatura y ¿sabéis qué pasó? Se derritió el oro. Y cuando se derritió el oro, encima del oro flotando, había una capa de cobre que él con una espátula de joyero retiró. Dejó enfriar, otra vez fuego. Otra vez la misma operación. Y al final laminó el oro. ¿Sabéis lo que es laminar el oro? Lo hizo papelito. Y otra vez la operación. Y cuando terminó, en ese crisol había oro de 24 quilates. Así es mi vida y la tuya. Dios permite que tú entres en la dinámica de la prueba para fortalecer tu fe. ¿Sabes cuándo José comenzó a fortalecerse? Cuando estaba sentenciado en la cárcel y Potifar podía matarlo. Y él confió en el Señor y encomendó su causa, ¿a quién? ¡Al Señor! ¿Dios actuó? Naturalmente que sí. La vida cristiana es una vida de fe que depende y descansa y confía en el tiempo de Dios. Nuestro tiempo nunca es el tiempo de Dios. Pero tenemos que esperar en el tiempo de Dios, porque Dios es soberano. Y ahí se revierte el problema, y ahí comienza José a ocupar lugares en la nación, y Dios está tomando un instrumento para solucionar un problema: el hambre de un pueblo y la ayuda de una familia. Y Dios está orientando todas las cosas de manera que bendice a José, porque tiene fe, y comienzan a nacer hijos de José. Capítulo 41, versículo 52. Leámoslo, por favor. Leamos, por favor, el versículo. ¿Tú te das cuenta del versículo? Dios me hizo fructífero cuando estaba en la angustia. Cuando yo no tenía ningún derecho y podía morir, Dios me dio fortaleza y fruto en la tierra de mi aflicción. ¿Por esa tierra de la aflicción era una tierra de bendición para José o no? Sí. Si tú ves la vida en la óptica del hombre, cualquier cosa en tu vida será aflicción. Cuando tú ves la vida desde la óptica de Dios, tú sabes que Dios, como Padre del Cielo, nunca dará a sus hijos aquello que no corresponde, que no sea para bien. Lo más impresionante para mí de la vida cristiana, porque yo tengo que aplicar esto a mi vida, lo más impresionante para mí es que el apóstol Pablo dice: si Dios me dio a su hijo, ¿cómo no me va a dar con él también qué? Todas las cosas que yo necesito. Y entre las cosas que yo necesito están también las pruebas. Porque en medio de la prueba yo empiezo a aprender a descansar solo en Dios. La fe se fortalece cuando yo extiendo en medio de la angustia una mano, y allí cerca está la mano de Dios. Me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La visita de los hermanos, José, el mayordomo de la casa, José ordena al mayordomo de la casa, capítulo 44, la comida para sus hermanos, ahí se queda con el hermano pequeño. Conocéis todo esto, ¿verdad? Y ahora llegamos al capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. El Dios de la Biblia es Dios de vivos, no Dios de... Por tanto, ¿Isaac estaba vivo? Naturalmente, en la presencia de Dios como creyente que había sido de Dios. Y ahora Dios habló a Israel en visiones. Fijaros que no dice a Jacob, a Israel en visiones, y Dios sí que le llama de una manera: Jacob, Jacob. Voy a daros un bosquejo para los predicadores, luego cobraré el importe del bosquejo. Te invito a que prediques sobre los dobles llamados en la Biblia. Hay 7 dobles llamados. Aquí tenemos uno: Jacob, Jacob. Tienes Samuel, Samuel. Tienes Moisés, Moisés. Tienes dobles llamados. Cada uno de ellos es una llamada de atención a algo concreto que merece una experiencia espiritual, o que hace necesaria una experiencia espiritual. Muy bien, Dios llama a este hombre, Dios lo lleva ahí, y ahora mirad por favor el capítulo 48, versículo 15 y 16. Leamos esos dos versículos. Versículo 15, el Dios en cuya presencia. Versículo 16, el ángel. Y ahí entra la primera gran referencia al ángel de Jehová, que es una persona divina, porque solo siendo divina puede decir: el ángel de Jehová acampa en de todos los que le y los defiende. Se manifiesta el ángel del pacto, el ángel de Jehová, como una persona divina, y ahí entra el juramento que José hace para los hijos de Israel. Versículo 25 del capítulo 50. Hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y fue puesto. ¿Por qué esta sugerencia? Me tenéis que llevar. ¿José es un hombre de fe o no?
Él sabe que Egipto no es la tierra para su pueblo, que Egipto es la provisión de la gracia temporal para ese pueblo, pero que ese pueblo tiene una propiedad y una heredad que recibe no por derecho, sino por fe. Y José dice, voy, llevadme nuevamente a la tierra de Canaán, donde vais vosotros, donde Abraham tenía el sepulcro. Más adelante, en la zona donde Abraham tuvo el sepulcro, un hombre de fe, compañero de Josué, se llamaba Caleb. Caleb le dijo a Josué cuando ya era un viejo, dame ese monte, no lo quiere nadie, dámelo a mí. ¿Qué veía el Caleb en ese monte? Si había gigantes, había mil cosas. ¿Sabes? Él veía que esa formaba parte de la tierra de la promesa y él era un hombre de fe. Y en ese lugar estaban enterrados los hombres de fe, como son Sara, la mujer de Abraham, y luego después también José. De manera que ese hombre mayor, viejo, no buscaba las mejores propiedades en la tierra, sino la posesión por fe de algo que Dios le estaba dando. Dios está demandando hoy hombres y mujeres que digan como Caleb, dame ese monte. Que comiencen a escapar de la comodidad, de la tranquilidad, de la pasividad, y digan, Señor, voy en tu nombre. Esa es la vida de fe. Quiero decirte que el gran fracaso del pueblo de Dios en el tiempo presente, y termino, es una fe intelectual. Si la fe no produce como resultado la entrega incondicional de la vida a Cristo, no sirve para nada. Si yo paso aquí una hora o dos horas o tres o cinco semanas hablándoos de Cristo, de su deidad, de su descenso, de no sé cuántas cosas más, y no llego a la experiencia de que lo importante es vivir a Cristo, no vale para nada. ¿Me estáis siguiendo? La Iglesia de Cristo, los estudiantes bíblicos en el Instituto Bíblico, en el seminario, una de las cosas que yo hago cuando comienzo a dar bibliología todos los años en la Facultad de Teología de Barcelona, lo primero que yo hago es preguntarles, ¿para qué estáis aquí? ¿Qué creéis? Y sorprendentemente, la mayoría, ¿sabéis qué me contesta? Vengo a saber más de la Biblia. ¿Sabes qué le digo yo inmediatamente? Te has equivocado de lugar y de razón. La Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Yo no estudio la Biblia para saber más de la Biblia, estudio la Biblia para vivir de acuerdo con la Biblia, ¿está claro? De ahí que haya tantos fracasos en tantas iglesias. Y de ahí que lamentablemente las iglesias llamadas conservadoras llenen de datos las cabezas y dejen fríos los corazones. Es hora de retornar a Cristo, ¿entendéis? Porque es la orientación del libro de Génesis. Génesis me habla de la necesidad de volver a Jesús. ¿La sientes esta noche? Si tú sientes esta necesidad, se habrá cumplido el propósito del curso. Si no lo sientes, yo soy un fracasado. Porque no he llegado a interesarte por el Dios de la Biblia. Simplemente te he interesado por un libro de la Biblia. Pido al Señor que añada su bendición sobre vosotros y nos permita el gozo de conocer la Biblia más para conocer más al Dios de la Biblia.